está especializado en Medio Oriente, y hoy ya hago la invitación que el sábado a las 7:30 de la tarde Julián va a dar una charla política sobre Israel, que accedió para trabajar con jóvenes. Así que bueno, vamos a tener la suerte de poder tener una charla, que están todos invitados también si quieren participar. Bueno, profesor titular de la materia política mundial de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Palermo. Es autor de La Carta Escondida, Historia de una familia árabe judía, Roma y Jerusalén, La política vaticana hacia el Estado judío, Tierras por paz, Tierras por guerra y El triángulo de la infamia, Richard Wagner, los nazis e Israel. Bueno, tiene un blog en The Times of Israel, es columnista en Radio Universidad de Córdoba y colabora con Perfil, Infobae y Libertad Digital en España. Sus artículos han sido publicados en lugares como The Washington Times, Clarín, El País de Uruguay, La Prensa de Panamá, Página 7 de Bolivia, Foreign Affairs, Latinoamérica, México y La Razón de España, entre otros lugares. Ha sido entrevistado, bueno, me imagino que más, ¿no? Pero France 24 en español, CNN en español, RT en español, un canal ruso, en I24 News en español, para Israel, y en NTN 24, esto lo vi yo también, en Colombia. Ha dictado conferencias en universidades e instituciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Israel, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela. Fue columnista de Miami Herald, director ejecutivo adjunto de United Nations Watch en Suiza, docente del Seminario Rabínico Latinoamericano en Argentina e instructor en el Instituto para Jóvenes Líderes del Extranjero en Israel. Posee una licenciatura en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Ciencias Sociales por la Escuela Internacional Rutberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bueno, ya está. Se acabó la charla, creo que no paré de hablar. Así que, bueno, listo, un gusto.
Muy bien. Muchas gracias. Gracias Fernando, gracias Sofí, gracias a la comisión directiva, a toda la comunidad. Es un gran privilegio estar aquí y gracias por acercarse a todos ustedes. La verdad es que es la tercera ciudad en la que tengo ocasión de presentar esta que es mi primera novela, no es mi primer libro como han escuchado, pero sí la primera novela, que fue publicada en Uruguay y luego presentada allí también en Buenos Aires y ahora tengo el gusto de estar aquí. Así que muchas gracias por recibirme y por estar. Les quiero leer en principio a quién dedico yo esta obra y después contarles la génesis, cómo se dio, cómo un historiador y un analista político llega a una novela y un poco sin revelar el misterio, ¿no? De alguna manera sí hablar del contenido de la obra. Y yo la dedico a los emigrantes, a los exiliados, a los soñadores, a los que buscan en vano o con acierto su lugar en el mundo. Y esta obra trata realmente de esto. La génesis es muy peculiar. Yo venía escribiendo estos libros que Fernando recién menciona. El primero es un libro de 500 páginas sobre el conflicto palestino-israelí. El segundo libro es otro libro también de 500 páginas sobre las relaciones del Vaticano e Israel. Después viene un libro más breve sobre Richard Wagner desde el lado ideológico. Y estaba en eso cuando, ustedes deben conocer a Marcos Aguinis. Marcos es un amigo, de hecho aquí en Contratapa él recomienda este libro. Me dice, Julián, hay una historia que me acercaron que creo que es para vos, me dice. Te pido que escuches a esta mujer, es una mujer uruguaya, judía, y Sé que no estás en el área de la novela, pero vale la pena que escuches de qué trata esto. Bueno, entonces me cito con ella. No sé si conocen en Buenos Aires, bueno, obviamente Fernando sí, hay una librería que se llama el Ateneo Grand Splendid. Lo menciono porque es una librería, está considerada entre las 10 más lindas del mundo. Era un teatro que fue convertido en librería. Y lo menciono, van a ver por qué ahora. Entonces, bueno, me junto con ella y escucho la historia de esta mujer que en la vida real tiene un nombre diferente. Aquí se llama Leila. Ahora tuve que cambiar todos los nombres, ahora voy a explicar por qué. Bueno, le digo, mira, hagamos una cosa, tomamos un café, escucho tu historia y vemos, primero, si a vos te sirve que un analista político se arriesgue al área de la novela, y dos, si yo siento que puedo escribir tu historia, si tiene sentido para mí. Bueno, la escuché y al cabo de 2 horas quedé completamente flasheado, muy, muy conmovido por la historia que contó, y le dije, ¿sabes qué? Sí. Me voy a arriesgar, porque es una historia que toca con temas de Medio Oriente, que es un área en la que como profesional me especializo, toca con temas de América Latina, la región de la que soy parte, toca con temas de Holocausto, que por judío obviamente estoy muy impregnado de esta historia, y con valores universales, más allá de lo judío, lo árabe, lo europeo, lo latinoamericano, toca de hecho con el corazón de la existencia humana. Entonces, bueno, acordamos hacer una serie de entrevistas personales o por Skype a lo largo de un año. Estuvimos, no digo todos los días, pero muy frecuentemente, con una periodicidad importante para no perder la dimensión de lo que ocurría, tomando nota, ta, ta, ta. Y cuando termina todo este relato, que fue un relato casi terapéutico, a pesar de que esta persona en su vida real ejerce la psiquiatría, ahí estaba en otro lugar, desde otro lugar hablaba. Hablaba desde un lugar más como un, no diría paciente, pero como un protagonista de su historia que está contándola. Con lo cual estaba cargada de subjetividad, pero también era la persona central que va a ser el centro de la novela, que es Leila. A partir de todo esto digo, bueno, ya está, tengo los elementos. Esencialmente es como si uno fuese un coreógrafo al que le dan el argumento y uno tiene que hacer la puesta en escena. La historia existe, no tengo que inventar nada. Pero sí había que agregarle un elemento ficcional por 2 razones. Una, porque había que proteger a su parentela en el Líbano, que de hecho no sabían que tenían parientes judíos, no lo saben al día de hoy, ahora vamos a ver esto. Y por otro lado, para preservar la identidad propia de ella en Uruguay. Porque ella, esto es insólito, pero es así, cuando me contrató para escribir esta novela, el único que sabía era su marido, nadie más. Tiene otros 3 hermanos varones que no sabían nada, sus hijos no sabían nada, sus padres, que son centrales aquí, no sabían y siguen sin saber los padres. Esta novela está publicada, exhibida en librerías de Uruguay, y a menos que alguno de ellos la agarre y se identifique, no tiene manera de saber que su historia está contada y publicada en el propio país. Bueno, todo este misterio tiene que ver también con el hecho de que, al ser una historia que no es de una celebridad, que no es que Madonna me pidió que le escriba su vida, y hay gente que quiere leer a Madonna, quiere saber cómo llegó a ser quien es, quizás a pocas personas les interese la historia de vida de alguien desconocido. De manera que también un poco la ficción ayuda a, entre comillas, entretener un poco, hacer que sea más llevadero el tronco narrativo y demás. Pero, más allá de estos elementos de ficción, la historia es real. No solo la historia es real, sino que yo la rodeé de mucha información histórica que es verídica, que son hechos fácticos. Cuando hay que hablar de, por ejemplo, lo que le pasó a esta familia, a la mamá de ella en el Holocausto, todo lo que menciono ahí es real. Los nombres de los nazis son reales. Hay una anécdota específica, por ejemplo, se llama Bruno Kittel, este jerarca nazi en el gueto de Vilna, que él era un pianista de muy buena presencia física, además había sido actor, y está tocando el piano y se acerca a un judío a pedirle algo, y él con una mano sigue tocando el piano y con la otra saca un arma y lo mata. Y esto no está inventado, esto pasó. Lo tomé de un libro que se llama El libro negro del... No, El Libro Negro, escrito por Vasily Grossman e Ilya Egelbrum y otros varios, que fueron los primeros compiladores de las matanzas nazis en Europa. Stalin después los va a perseguir a todos ellos en las locuras antijudías stalinistas. Pero bueno, un ejemplo para darles es un caso real. Cuando Leila cuenta que ella empieza a viajar al Líbano, ahora vamos a ver por qué, y me cuenta algo que yo no sabía como especialista en temas de Medio Oriente, que hay un museo de Hezbollah en Beirut. Hay un museo de Hezbollah. Así como uno dice, vamos al museo, no sé, de Bellas Artes en Barcelona. Bueno, hay museo de Hezbollah donde tienen toda una épica triunfadora, antisionista, proislamista, etcétera, ¿no? Y ella en un momento cuenta con cierto dolor que las fotos que veía de los mártires, muchos eran jovencitos, y que su propia familia, que le estaba haciendo el tour sin saber que ella es judía, estaban orgullosos, y que ella como madre estaba muy afectada, ¿no? por esta, este panegírico, digamos, de la muerte. Entonces, bueno, un poco esta novela, que ahora voy a ir un poco más en orden para no marearlos, tiene un poco estos elementos. La historia real, los elementos ficcionales para condimentarla, para preservar la identidad, pero sí un sustento histórico real. Un sustento histórico real, cuando hablo del barco San Luis, por ejemplo, en el que estos parientes se escapan de Europa. Como saben, es un barco que picó en un montón de ciudades de América Latina y no se le permitió el ingreso y fue reenviado a Europa. Este es un caso real. En esta época, Cuba estaba gobernada por elementos derechistas en aquel momento. Estamos hablando de otro mundo, ¿no? Pero bueno, uno piensa en Cuba hoy en día y hace mucho tiempo hay un régimen comunista. En aquella época que esta historia ocurre, había un gobierno y una cultura antisemita que no quería a los judíos en su seno. Entonces, la novela te transporta mucho a otros momentos históricos, a otros lugares, donde vas aprendiendo también. Es decir, no es un libro de historia. Y acá mi doble rol de académico, historiador y en este caso novelista permite este juego, este interplay de decir, bueno, no voy a faltar a la verdad, sí voy a inventar alguna cosa vinculada a la historia personal de los personajes, pero hay como un dilema, ¿no?, entre un novelista y un ensayista. Y en este caso lo puedo ver por mí mismo. El ensayo histórico te obliga a ser preciso, a tener tu asidero en el terreno con los pies en la tierra. La novela, muy por el contrario, te invita a ser ficcional, a inventar la historia. Y acá hay dos posiciones. Hay un autor colombiano que se llama Fernando Vallejo, por ejemplo, que él dice que él puede leer novelas o puede leer libros de historia, pero que el género de la biografía novelada, como este caso, él lo denomina como un género miserable, dice él. Porque te confunde, no sabes dónde estás parado, qué es verdad y qué es mentira. Cuando yo presenté este libro a Montevideo, lo hice junto a un poeta cubano exiliado que vive en Uruguay y es profesor en la Universidad Ort, que ahí tiene categoría universitaria, donde lo presenté. Y en su presentación, cuando yo menciono esto de Vallejo, él dice que él es de otra escuela, que él es de la idea de que la ficción potencia la realidad, que te traslada un sentimiento de hechos reales que el académico no puede lograr. Y es verdad, porque si uno piensa en los libros de León Uris, en Éxodo, Milá 18, o Mis gloriosos hermanos de Howard Fast, por nombrar unos pocos, o incluso las novelas de espionaje de John le Carré, La chica del tambor en particular, es verdad, te trasladan de una manera a la época con un espacio emocional simbólico que el ensayo histórico crudo no puede. Entonces, bueno, un poco esta obra refleja mis dos roles. El primario de novelista acá, de atrevido, si se quiere, junto con el del ensayista más consolidado, ya con libros de historia publicados. Así que, bueno, esto es. Ahora, ¿cuál es la historia que nos convoca? ¿De qué trata esto? Y, por supuesto que voy a contar un poco la historia, pero sin ánimo de contar la película entera, ¿no? Desde ya. Pero sí es importante entender qué la anima y los trazos más centrales. De lo contrario es muy difícil. Es como cuando uno tiene que hacer una reseña de película, Hay algunos que son unos artistas extraordinarios que logran hacer la reseña sin contar nada. Y hay otros que, a mi modo de ver, no son muy buenos críticos porque te cuentan todo de entrada. Yo no sé cómo va a salir esto. Vamos a ver. La cuestión es así. Cuando Leila me contacta, me cuenta una historia que reúne muchos elementos. Ella es hija de un padre musulmán libanés chiita que se casa con una escapada de Lituania del Holocausto y se conocen en Uruguay. De por sí es rara la historia porque estos matrimonios mixtos en una generación anterior no eran muy frecuentes. Y ya reúne de por sí tres países y dos o tres religiones de entrada. Este hombre se convierte en Buenos Aires en un templo reformista, recién justo hablábamos del límite entre el reformismo y el conservadurismo, que le permite una conversión menos estricta, pero él secretamente se mantiene como un musulmán. Es decir, él va a educar a sus hijos como judíos, porque él toma un compromiso con su mujer y con sus suegros, pero internamente él sigue rezándole a Alá, escucha radio en árabe, habla el árabe, gusta de las comidas árabes y sigue, ya que estamos en España, ¿por qué no?, un marrano islámico. Es decir, un hombre que externamente se va a comportar, en este caso como un judío, pero internamente va a ser fiel a su religión mahometana. Naturalmente la identidad, y acá hay psicólogos y psiquiatras presentes, la identidad te persigue. No la podés reprimir a este nivel y salir inmune psíquicamente. En algún punto te va a hacer un reclamo identitario donde no es un secreto muy fuerte, digamos. Y este hombre tiene a su esposa, que ella tampoco sabe que él sí. Lo intuyen, por supuesto, en la historia personal y en la historia de las naciones. Lo no dicho tiene mucho peso también, ¿no? Y de hecho hay algunas películas sobre el Holocausto que tratan el peso que tiene la no palabra en la generación futura. No se habla de, por ejemplo, alguien que murió en el Holocausto, pero todos saben que esa presencia está ahí y a veces es peor no hablarla porque es como el elefante en el cuarto del que nadie habla, pero está presente. Entonces, bueno, en el caso de Leila, ella advierte algo como adolescente, algo muy raro en el padre. Y en un momento, y por eso el título de la obra, La carta escondida, hay muchas cartas, ahora vamos a ver, pero hay una carta en particular que ella descubre en árabe. Y ella es una adolescente, pero ya ve que el padre reza en árabe, que la comida árabe le gusta, que escucha la radio árabe. Esta es la época, a ella la marca mucho el episodio de Eli Cohen, cuando el espía israelí, ahora hay una serie en Netflix que rescata un poco su épica, él es atrapado en Siria, y en los años 60, y el papá estaba muy pegado a la radio en Uruguay por esta noticia. Y ella no entendía por qué. ¿Por qué está bien, viene del Líbano, pero esto es un espía israelí en Siria, ¿por qué lo conmueve tanto? Bueno, yo, de hecho, hablando del tema del refuerzo histórico, yo aquí reproduzco la última carta de Eli Cohen, esto es un documento histórico, es real, que él le manda a su mujer como despedida. Es la única carta que el régimen de Assad le permite de contacto con la familia. Va un rabino que lo dejan verlo, él ya había sido torturado, maltratado. Como saben, el cuerpo nunca fue entregado a Israel. Pero esta carta le permiten escribir y esta es la carta que él le manda a su esposa, donde básicamente le dice, seguí adelante, ¿no? Bueno, de cualquier manera, Leila ve esta carta en árabe y toma la decisión de hacérsela traducir sin que el padre sepa y hacer una traducción de ella que la manda a este pariente en el Líbano, sin que su papá sepa nada. Este se llama Ali. Es uno de los pocos personajes que le mantuve el nombre, porque como cambié todos, dije, van a creer que lo cambiaste también, pero lo dejo ahí. Y Ali es muy central porque es el único que existe en el Líbano que conoce, a la larga se va a enterar, de que tienen familia judía. Ahora, ustedes imagínense esto, desde el otro lado. Uno está en Beirut, o en el caso este, un pueblito que también cambié todos los nombres de todos los pueblos. Es muy confuso, incluso para mí en algún punto, porque yo la escuché a Leila contarme la historia con los nombres reales. tomé nota con los nombres reales, los pueblos reales, todo real. Escribí el libro y antes de ir a impresión fui a Word y le dije, bueno, ahora no sé, este se llama Inés, este se llama Pedro, este se llama así. Con lo cual para mí es sumamente difícil cuando releo mi propia novela entender quién es quién casi, porque está todo cambiado. ¿Se entiende? O sea, yo sé quién es quién, por supuesto, pero lo que a mí emocionalmente me quedó son los nombres originales. Y entonces, cuando viajé a Uruguay a presentar el libro, les doy una anécdota, Leila vino con su marido y uno de sus hijos, totalmente de incógnito, no me saludó, se sentó, no, yo no la podía presentar, ella simplemente, es como que acá estuviera escondida Leila en medio de ustedes. Esto fue lo que ocurrió en la presentación de Montevideo. Fue un poco loco, después salimos de ahí, nos fuimos a cenar, pero encontrándonos, dando vuelta a la esquina, todo así. Es un poco loca la historia, pero bueno, entiendo, conociéndola a ella y su entorno, entiendo la necesidad de privacidad. Y de hecho, en el Líbano es particular, porque cuando tenemos el caso de un hijo apóstata, y en el Islam la apostasía no es solo un dolor de cabeza para la familia, es un estigma para el pueblo y es penalizada con la muerte. No se permite abandonar la fe, al menos en las lecturas ultraortodoxas, esto no está permitido. En consecuencia, que de ahí se enteren que de tal pueblo uno de sus hijos abandona el Islam y se casa con una judía y se convierte al judaísmo y tiene hijos judíos, es como un poco fuerte. En particular, cuando esta familia tiene simpatizantes o incluso miembros de Hezbollah. Leila me contaba que cuando viajaba a Beirut, porque en algún momento ella, ahora les cuento, va a poder viajar, no abre la boca, va el papá, que habla árabe perfecto, y dice, esta es mi hija, este es mi hijo, y ellos dicen que no hablan árabe y que tienen que hablar en inglés. Se le escapa por momentos alguna palabra en hebreo, porque ella estudió en Israel y se quiere matar cuando pasa eso. Pero bueno, pasa así y ella contaba, voy a las casas de mis parientes y tienen la foto de Hassan Nasrallah y toda la retórica antisionista y la llevan al museo de Hezbollah para conocer la narrativa de Hezbollah de ese lado. O las manifestaciones, ella por ejemplo, frente a la casa donde la albergan, ve que hay una escuela y bueno, dice, qué lindo una escuela, estaría bueno ver cómo, qué sé yo, cómo educan, qué currícula hay. Y bueno, se lleva una gran sorpresa cuando le explican toda la currícula virulentamente antijudía para los niños y demás. Entonces, acá hay un gran tema donde ella es una judía educada como judía ortodoxa moderna. En Uruguay va a ir a lo que es una escuela secundaria, se la llama Yavne allá. No sé si acá hay, pero ahí Yavne es una escuela ortodoxa. Bueno, sus hijos son judíos, hoy en día tiene dos hijos que están estudiando en Israel, por ejemplo, uno que después se fue a Estados Unidos. Ella claramente quedó con una educación plenamente judía, pero también tiene sangre islámica en sus venas y necesitaba conectar con esta historia, con esta parte de su personalidad inclusive, o no su personalidad, pero su identidad por lo menos, ¿no? Bueno, manda la carta, Ali le contesta, empiezan un intercambio que era todo en árabe, pero que requería que ella se lo haga traducir clandestinamente a través de una amiga árabe que tenía, que le hizo pedir que no diga nada. Y en algún punto, hay que ubicarse, Leila sigue siendo una adolescente en esa época, ella revela que es judía, que su papá se convirtió, que bueno, cuenta todo. Y ahí se corta la comunicación, se termina. Ali ya no contesta más. Al cabo de unas 7 intercambios, en los años 70 y algo, entre Uruguay y Líbano, previo a Amazon, previo celulares, o sea, no existe WhatsApp, estamos en una época que la carta puede llegar, no llegar, cualquier cosa. Bueno, se corta la comunicación y ya los padres de Leila entienden que algo la chica hizo. Se dan cuenta que alguna travesura pasó porque empiezan a aparecer unas cartas ya con otro tenor. Y bueno, finalmente ahí estalla la situación y el padre, ella dice, curiosamente, permanece en silencio mucho tiempo. Mucho tiempo. Cuando este libro fue presentado en Uruguay, lo hizo una filósofa y una psicóloga. Fueron quienes presentaron la obra. Y la psicóloga dijo algo interesante, se llama Diana Wang, quizás la conocen, es muy conocida en Argentina. Diana decía que cuando hay un trauma personal directo, como un robo o, bueno, no sé, cosas horribles que le puede pasar a las personas, decía que hay una necesidad de hablar, de sacarlo fuera, de exteriorizarlo, que no se corroa dentro de uno ese dolor. Diana es hija de sobreviviente del Holocausto y me decía, sin embargo, en los genocidios, en estas tragedias colectivas descomunales, los padecientes no suelen hablar. Y de hecho pasó con el Holocausto, que pasó una década por lo menos hasta que empiezan a hablar los sobrevivientes. Y en muchos casos, en muchas familias, ni siquiera hablan nunca. Entonces lo analizaba desde el lado de la transmisión oral, si se quiere, y esta dualidad, esta tensión entre cómo se traducen estas historias, ¿no? Y bueno, pareció una observación interesante, que ella hizo otro juego que lo traigo a colación porque también conecta más simbólicamente. El libro se llama La carta escondida. La palabra baraja creo que tiene una doble acepción, tanto de carta como braja en hebreo. Y ella menciona en este sentido, no sé, quizás aquí hay más expertos en el tema, que los judíos simulaban jugar a las cartas mientras rezaban con el sidur abierto. Y de ahí la brajá y la baraja, como que viene una vinculación que ella conectaba con la palabra carta por la novela. Bueno, ustedes saben que los psicólogos hacen asociaciones libres, acá hay un par por lo menos. Entonces, bueno, nada, un poco lo que es importante entender acá es el lugar de Leila protagonista, la carga emocional que esta mujer lleva encima, y yo entendí que por momentos estaba haciendo más terapia que un escritor, que estaba escuchando una historia de alguien que necesitaba exteriorizarla y que quede escrita y de manera ordenada una historia que quizás ella no estaba viendo de manera ordenada internamente. ¿Se entiende? Como que al sacarlo afuera y al leer tu propia historia escrita por otro, ganás una objetividad o una exterioridad que vos no podés estar teniendo. Bueno, un tema muy importante también acá a nivel narrativamente tiene que ver con un juego espejo de cartas y de dos familias. ¿A qué me refiero? Como le digo, la carta escondida se refiere a esta carta que les acabo de contar, la carta que Leila encuentra y que tira de un ovillo que va a abrir todo un tapiz de historia revelada. Pero hay muchas cartas a lo largo de la novela, porque del lado de la mamá tiene familia superviviente, donde dos hermanos quedaron divididos en la guerra. Uno va a aparecer décadas después en Nueva York, y él desde ahí va a hacer una búsqueda de su otro hermano que va a dar con el paradero en Uruguay, pero este hermano no quiere saber nada con el otro. Es una situación por algo que había pasado entre ellos que no les voy a contar. Y bueno, hay otra carta donde esta parte de la familia elige no perseguirla, así como hace Leila una generación después de tratar de ver a dónde te llevas y escribís. En este caso la dejan morir, queda la carta en el cajón y no hay historia detrás de esto. El punto acá, centralmente, es la historia de estos dos hermanos que van a ser Fawaz y Akram. Fawaz es el papá de Leila, es este emigrante de un pueblito libanés que va a ir a Uruguay. Esto es muy loco, pero esta emigración existió. Hubo emigración libanesa importante, de hecho, la Argentina también tiene una comunidad libanesa fuerte. Antes de la guerra civil, que como ustedes saben, entre el 75 y el 90 hubo una guerra muy cruenta en el Líbano, donde, bueno, eso provocó una gran expulsión de personas. Pero previo a esto ya hubo una emigración hacia una región que en aquella época, hoy cuesta verlo así, pero en aquella época Argentina era vista como un país de primer mundo, un lugar rico, productivo, donde podías ir a desarrollarte. Hoy está pasando al revés, pero en aquel momento era así. Y estos dos hermanos salen a hacer un viaje atroz en barco hasta Uruguay, llegan sin idioma, sin contactos, sin dinero, sin nada. Y es la historia de muchos inmigrantes. De hecho, España es un país que aportó mucha inmigración a América del Sur y también recibe continuamente de otros países. Entonces, la historia del inmigrante siempre es difícil porque uno deja atrás un espacio conocido, familias, amigos, cultura, comida, sabores, calles, recuerdos, y tiene que forjarse otra identidad en el nuevo lugar. No es que dejás de ser quien sos vos, pero entras a otra identidad. Otras relaciones, otras comidas, otros sabores, otras calles, otros paisajes, otras costumbres, otros colores, todo cambia. Entonces, estas personas llegan y los dos hermanos van a bifurcar en la vida, donde uno va a quedar el papá de Laila, ideológicamente va a ser un pacifista, él mismo lo practica en su vida, él se casa con una judía, él cree en la posibilidad de un cierto universalismo, no así el hermano que se radicaliza cada vez más y termina siendo un simpatizante miembro de Hezbollah. En la novela yo lo hago escalar en su involucramiento al Hezbollah y lo transformo en un terrorista directamente. Está bien. Le pedí a Leila que no se enoje, pero digo, yo sé que lo querés a tu tío, pero tiene que tener sentido argumental la novela. No. Vamos a ponerle un poco de... ¿tá? Bueno, entonces pasa esto con él. Pero cuando yo le digo esto, me dice, mirá, muy lejos no está, porque él no participa en operativos en el terreno, pero está muy pegado a lo que es Hezbollah. Me dice, no sé a qué nivel, pero es un tipo muy allegado. Bueno, entonces, que este libro no sea publicado ahí por las dudas, hagámoslo. Bueno, el hecho es que estos dos hermanos, la historia de Caín y Abel es bíblica, pero no termina de repetirse, es increíble. Es realmente increíble. Y ustedes saben que hay un caso que les cuento. La verdad que en un momento, antes de que Leila se acerque a mí, yo tenía en la cabeza escribir un libro sobre esta historia que ahora les digo, que le pega en el poste a esta también, que es un caso real de los hermanos Halil y Fatih Shikaki. Yo escribí hace poco una nota en el Times of Israel sobre este tema, con lo cual si googlean la van a poder encontrar. Halil y Fatih son increíblemente, es un caso real insólito. Fatih Shikaki, los dos nacieron en Gaza, con 2 o 3 años de diferencia. Fatih estudió medicina en Egipto y fundó la Jihad Islámica Palestina. Israel lo va a eliminar en 1994, en un operativo en Malta. Mandaron un comando que lo mató. Su hermano Halil es un pacifista involucrado en el diálogo con los israelíes. Yo lo conocí personalmente, es un académico y es el principal encuestador palestino. Todas las encuestas que vemos mayormente, no todas, pero la mayoría de las encuestas nacen de su encuestador. Es decir, es un tipo que vive en Ramallah y está continuamente haciendo estas encuestas. Está doctorado en la Universidad de Columbia, enseña en universidades de Israel a veces como visitante. Bueno, es una historia real, que la verdad que es increíble, porque la tenía en mente y cuando Leila me cuenta de su papá y su tío, dije, bueno, listo, puedo aplicar un poco esta historia verídica también a esta historia de acá. Lo cierto es que en el caso de Leila tiene esto, y cuando ella viaja a Beirut ocultando su identidad judía, pero como hija de su papá, a conocer a la familia musulmana y pretendiendo ser islámicos en todo momento. Por ejemplo, ella antes de viajar se saca su collar con Magen David, no sé, cualquier cosita que uno tenga, si tiene una foto del hijo con kipá, bueno, no la lleva. Es decir, tiene toda una serie de recaudos que no revelen nada. Y armarse una historia. Ya de por sí una mujer que venía con una carga identitaria fuerte, llega a Beirut y tiene que tener entrenado su discursito de qué puedes decir que no, qué hacen tus hijos, cómo se llaman. Los nombres verdaderos nunca los puede contar cuando viaja al Líbano. Tiene que ponerles nombres árabes falsos para proteger el relato del padre ante su familia. Bueno, pero esta historia de estos dos hermanos tiene el espejo, les decía, del lado de la mamá de Leila, de los lituanos, en dos hermanos que por una disputa personal quedan apartados, luego la guerra los separa por completo y pierden el rastro. Y cuando uno de ellos quiere contactar al otro, este otro no quiere el contacto con un hermano sobreviviente de la Shoah. Entonces, esto es un caso real también. Lo único que yo invento en la novela es el motivo de la ruptura, que pongo a una mujer en el medio, que no pasó. Pero lo que sí pasó es que los dos se separaron antes de la guerra y la guerra los aparta. Y luego la posguerra y la Shoah no los va a poder reunir. Uno de ellos no va a querer, está demasiado dolido por la ocurrencia. Entonces, de un lado de la familia, ella tiene sobrevivientes que están partidos y del otro lado tiene un pacifista y un violento en la misma familia. Entonces, viene como con una historia que es muy rica en densidad de vivencia y que la verdad que a veces uno dice esta famosa frase que la ficción supera la realidad, por momentos lo ha superado. Verdaderamente por momentos lo ha superado, se ha dado una situación en la que yo la escuchaba hablar y digo, pero ¿es verdad lo que me estás diciendo? ¿O estamos en la parte que querés que yo invente algo y me estás dando letra? No, me dice, yo te cuento solo la pura verdad. Y bueno, así fue. Luego hubo hermanos que leyeron el libro y confirmaron que Leila no fue tan subjetiva, es decir, alguno que otro. Es interesante también ver cómo esta identidad confusa, por así poner, o contradictoria o tensionante, queda reflejado en la descendencia, porque los hermanos de Leila, así como ella es fuertemente judía y para el caso sionista, pro-israelí, etc., en los otros hermanos no se dio tanto. Uno de los hermanos, por ejemplo, se va a casar con una no judía y va a tener una posición muy crítica de las políticas de Israel, por ejemplo. Y el otro hermano es un indiferente absoluto. Entonces, es curioso también analizar eso, ¿no? Intergeneracionalmente, cómo está, no sé si fue por la cuestión identitaria original, pero cómo se dio esta herencia simbólica en la familia. Así que bueno, para redondear y darles la posibilidad de preguntar o comentar lo que sea que les haya surgido a partir de acá. La novela está estructurada capitularmente de manera no cronológica. Yo he decidido un poco desafiar al lector, no al estilo brutal de Quentin Tarantino en Pulp Fiction, no es eso, que no entendés nada hasta el último minuto, pero sí voy agarrando personajes y cuento la historia de cada personaje, sea donde arranque temporalmente. Cuando leíste el primero y leíste el segundo y leíste el tercero, ya el cuarto te resulta más entendible, porque hay una historia de atrás. Y la segunda parte, que es hija de la primera, porque la primera pone un contexto histórico a mucho de lo que viene después, es más la historia de Leila, de ella en Uruguay, de sus traumas y sus ambiciones, donde ya va más al perfil psicológico de la protagonista, con un cierre, que por supuesto no lo voy a mencionar, pero que le permite a ella, ustedes saben la palabra Leila, en hebreo, en árabe, es noche. Entonces yo digo acá en la contratapa y en la introducción que le permite a ella atravesar la noche oscura de su identidad para emerger al alba de su plenitud existencial. Suena un poco dramático, pero bueno, realmente es así. Yo sentí que cuando le entregué el libro, ella respiró. Finalmente respiró. Gracias, salud. Y por suerte quedamos buenos amigos, seguimos muy en contacto y bueno, charlando sobre cosas que van aflorando a partir de un libro que toma una vida propia, ¿no? Porque como han dicho varios autores, uno escribe, pero el libro es un libro diferente para cada lector. Así que bueno, cierro aquí, gracias. Y bueno, si hay comentarios o preguntas, adelante.
Padres de Leila no saben esto, no saben, pero viven, ellos viven.
Sí.
Viven todavía y no saben que Leila no se habla con sus padres o qué.
No. Se hablan y tienen una excelente relación, pero ella nunca, o sea, si los padres no entran a una librería y piden por este libro, no tiene manera de enterarse que apareció, a menos que alguien ate cabos. que un lector en Uruguay, especial de la comunidad judía o árabe quizás, libanesa, diga, che, esta historia es muy parecida a tal y tal. Y que desde ese lado le llegue. De hecho, a uno de los hermanos me parece que le pasó eso. Que alguien le alertó de una historia muy similar y agarró el libro y la encaró a Leila, porque no hay que olvidarse que ella es la que toma el contacto, la que hace todo. Y bueno. Y entonces uno de los hermanos llega de esta manera a la novela, pero al otro le contó, a los hijos les terminó contando. Yo conocí a toda la familia, tanto en Uruguay como en la Argentina, cuando vino ella en varias ocasiones. Conocí primero al marido, que acá se llama Martín, le cambié la profesión, nada que ver, pero bueno.
Es judío,
pero cómo se conocieron es real, cómo se conocieron es real. Y las ideologías de ellos son reales. Él es un hombre que viene de la ultra izquierda judía uruguaya. Y bueno, yo meto mucho acá de Cuba, de Rusia. Le invento a él un poco la historia de su abuelo y su papá. Pero basándome en ejemplos de la vida real. Se los invento a él. Pero todo lo que menciono, la purga estalinista, lo que le pasó a tal en Cuba, etc., son hechos reales que yo he tomado de fuentes históricas. Y después fui conociendo a los hijos. Ella tiene dos varones y una nena. La nena vino a la presentación del libro y me dio una frase que me quedó hasta el día de hoy. Cuando estamos subiendo al auto me dice: has hecho muy feliz a mi mamá. Y fue lo más lindo que me pudo haber dicho, porque ya está. O sea, fue el cumplido máximo para mí como autor, ¿no? Y de los dos nenes, que tienen nombres en la vida real que uno remite a la ascendencia árabe del padre y otro a la parte judía de la madre, también son muy distintos. Y es increíble cómo, no sé cómo explicarlo esto, pero no sé si es genético, no sé si es cultural, no sé si es este espacio de simbología psicológica que está presente, pero cada uno le pegó de una manera muy distinta y se nota la influencia de lo que sería la historia del padre o la historia de la madre, muy claro. Así que no lo saben. Ella tiene este libro en su biblioteca, pero mientras los padres no lo lean y ella no quiera contar o alguno no les avise, no están enterados. Sí.
¿Qué edades tienen
todos? Sí, grosso modo, rondan los 80 años los padres. Leila y su marido se acercan a los 50. Y los hijos de ella están en edad universitaria, menos la nena que ahora está por empezar, que es secundaria, bachiller sería. Los otros están estudiando en la universidad a nivel grado y a nivel doctorado. Es básicamente son las edades de esa. Yo incluso muestro acá, de los hijos no me habló tanto. Se centró mucho en los papás, los hermanos y las discusiones familiares que, bueno, todos tenemos en los ser de Pesach o de Rosh Hashanah. Se discute por todo, ¿no? Bueno, en este caso hay mucha discusión ideológica. Ella cuenta lo que le pasa con la parte del hermano que tiene una mirada más crítica hacia los asuntos de Medio Oriente y, bueno, cómo se dan estas cosas. Entonces lo refleje también un poquito en los argumentos, tratando de hacer el máximo esfuerzo en no tomar partido, porque este es otro tema, ¿no? Ella me cuenta toda una historia y uno dice, bueno, yo recibo estos hechos, pero no puedo jugarme por los dos. O sea, yo acá tengo que reflejar esta historia con la máxima objetividad posible. Si estoy o no de acuerdo con que el padre se haya convertido y cómo se ha convertido, y si hizo bien en mantener secreta la identidad y nunca contarle nada a los hijos, si ella hizo bien en exponer la identidad del padre que él no quiso contar y tomar contacto con su familia, si hace bien en no contarle a los padres. No es un tema para mí como escritor.
¿La madre sabía que el padre
era sí.
musulmán en secreto?
La madre
sabía,
sí.
La madre,
pero no se hablaba. La madre lo sabía, pero como el padre accedió y cumplió con la promesa de educar a los hijos como judíos, entonces ella, obvio que se daba cuenta que se levanta de la cama 5 veces al día, o sea, a una le toca a las 5 de la mañana, tiene que ir a un cuarto especial y se escucha algo, bueno, sí. Entonces, pero no se habló. Según Leila me ha narrado, entre ellos no es un tema. Ya está, se convirtió formalmente, quedó, punto. Si vieron Homeland, bueno, sin llegar al extremo de lo que hace el personaje, No sé, yo sospecho que no debe ser el único caso. Me da la impresión de que esta es una mujer que se atrevió a que su historia salga, pero en esa generación hubo muchas historias peculiares, ¿no? Historias muy, muy signadas, muy marcadas por toda una época. Fernando, tenías una pregunta.
Sí. Bueno, antes que termine, porque si no después me olvido lo que se me pasa, si quieren después comprar el libro, sale de 15 euros.
Gracias, perfecto.
La pregunta mía pasa, más que nada, me atrae mucho el tema personal, porque hablamos mucho de toda la historia alrededor, pero no nos centramos tanto en Leila.
Sí.
Para ella misma, no sé si se entiende la pregunta.
Se entiende perfecto.
Uno, cuando uno dice Lituania, estandariza un tipo de persona, árabe estandariza otro tipo de persona, ¿cómo es ella?
No, está muy bien. Leila es una mujer muy inteligente, muy honesta consigo misma, es humilde, tiene un sentido muy claro, muy estratégico de qué educación quiso para ella y para sus hijos, pero a la vez es sumamente curiosa y no se resignó a cancelar una parte de su identidad. Porque si bien ella fue educada como judía y tenía todo resuelto identitariamente, había un pequeño misterio con el papá, no sé por qué habla árabe, qué le pasa, está bien, pero algo a diferencia de los hermanos, ella elige indagar, ella elige bucear en esa parte de su identidad porque intuye que hay todo un mundo que no conoce. Y de hecho, su sangre es también musulmana. Está bien, soy judía ortodoxa moderna, hablas hebreo, estudió en Israel, vivió en Chile un tiempo donde hay una comunidad palestina muy fuerte. Como su apellido verdadero es árabe, pues por más que se convirtió, el apellido quedó el original. Es decir, después se casa y puede elegir usar el del marido, pero ya es optativo. Entonces ella, es interesante esto, ella va a Chile a trabajar. Bueno, acá lo revelo, no debería, de psiquiatra. Y acá en la novela es asistente social. Pero necesitaba yo le expliqué a ella, no puedo hacerte veterinaria. Tenés que ser algo que encaje con todo lo que me estás contando. No puede ser tan radical el cambio de la realidad de la novela en este caso. Entonces hicimos un asistente social que puede hacer terapia. Entonces, no se puede, pero bueno. Y ella como psiquiatra, ¿qué le pasaba? En Chile tenía un montón de pacientes palestinos que la elegían por apellido. Entonces le venían con los temas de la cultura cristiana árabe, no necesariamente islámica, y ella tenía todo un dilema porque no podía revelar nada de ella y lidiaba con eso de esa manera hasta que empezó a rechazar a aquellos que sentía que venían por eso, por el apellido. Decía, prefiero que me elijas por buen profesional, no por el apellido, qué sé yo, y la corría por ese lado. Es alguien que hasta el día de hoy sigue muy interesada en averiguar lo máximo posible de su padre, sobre todo porque del lado de la mamá no contó mucho, pero la historia del holocausto es conocida y la historia de los lituanos en particular es conocida y tiene otros parientes que sí le han narrado, pero el lado del padre siempre fue muy misterioso, un padre muy, además por personalidad, muy introvertido. Que le costó mucho aceptar de llevarla a ella y a los hijos a Beirut, que lo hizo por partes. Primero llevó al primogénito, después al otro hombre y después a ella. Así fue los viajes. Después los empezó a combinar y fueron de varios. Dice que, bueno, que desde ese lado su relación con su papá es más rica en cuanto a un padre que termina aceptando él mismo su identidad. O sea, lo interesante es que cuando ella busca la propia, fuerza al papá a confrontar la suya. Y bueno, yo la verdad que la admiro, yo le tengo un gran respeto, le tengo mucho cariño, por supuesto, y somos amigos en la vida real. Cada vez que viene a Buenos Aires con el marido y con alguno de los hijos, nos juntamos. Si yo voy a Uruguay por mis conferencias, me ocupo de llamarla y vernos. Pero bueno, tanto en la novela como en la vida real es muy similar. A ella casi no hubo que cambiarle nada, le cambié profesiones, nombres, cositas, pero respeté la cantidad de hijos que tiene, la cantidad de hermanos que tiene, casi la profesión, y toda su búsqueda existencial profunda, dolorosa, pero eventualmente redentora, son tal cual ella lo vivió.
Al principio dijiste que ella utilizó como una especie de terapia con ella porque ella quería hablar, quería contar, ¿no? Entonces, siendo ella psiquiatra y sabiendo ella muy bien que el lenguaje es inocente, ¿cómo percibiste que se quedó al soltar todo esto como una especie de terapia de descarga? Porque ella tenía muy clara su identidad, pero estaba esto como inconscientemente reprimido, ¿no?
Sí.
¿Cómo la viste quedó al soltar toda la historia y cómo quedaste tú después de esta transferencia? Porque son dos cosas importantes.
Claro.
Porque tú no eres psiquiatra. Entonces, esto es, te lo cuenta, tú ves esta historia, ¿cómo quedas?
Sí, interesante. Hice terapia con mi hermana después. Nada. No, mira, yo es más fácil responderte primero mi parte. Yo lo vi como un escritor. Yo me di cuenta que estaba siendo receptivo de una historia y que tenía que tratarla con cuidado, pero no estaba haciendo terapia con ella. Yo no le hacía las preguntas que tenían que ver con la historia, no con resolver ningún conflicto interno ni superar algún trauma o conocerse más a sí misma. Nada de eso. Le podía preguntar intuitivamente algo que yo sentía que me ayude al contenido, pero no era mi rol ponerme en el lugar de alguien que va a resolverle un problema o una situación terapéutica psicológica. En cuanto a ella, el hecho de que era psiquiatra para mí fue una gran tranquilidad, precisamente por esto, porque yo sentía que ella era consciente de hasta dónde puede hablar y cómo hablarlo. Pero aún así te debo decir, y corro un riesgo porque esto está siendo filmado, lo voy a subir a mi web y ella lo va a escuchar, por momentos el relato fue un poco desordenado. Es decir, no fue cronológico, fue mucho más vivencial, yo sentí que a ella le importó mucho el tema de la cultura árabe, el tema de la comida árabe, el tema de los aromas árabes, el tema de la hospitalidad árabe, el tema de la lealtad familiar tribal árabe. Yo la escuchaba y estos eran elementos que surgían con mucha fuerza. La culpa judía y todo lo otro está, ¿eh? Pero esto estaba muy marcado porque acá es el padre mucho más fuerte como influencia emocional y existencial en ella que la madre. Por personalidad, por un lado, y por la historia también, porque es la historia oculta, es la historia que ella sale en busca de eso. Así que para mí era bueno saber que era una psiquiatra, que ella misma hubiera sabido hasta dónde podés avanzar con ciertos temas y sabiendo que yo no soy un psicólogo. ¿Entendés? O sea, las entrevistas tenían mucho de eso, yo las viví así. Quizás ella no. Yo sí las sentí así, como que había una exteriorización no solo de información, sino de sentimientos. De anécdotas vivenciales, de dolores, de alegrías también, de muchas cosas que surgieron ahí. Igual te aclaro del tema de la terapia. En épocas de conflicto, de guerra de Israel con palestinos o libaneses, cuando soy llamado a dar conferencias, el 80% del encuentro es terapéutico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces hay mucho también de contener a gente que está un poco nerviosa por una situación que la está afectando mucho. De manera que no me arrogo el rol, no tengo la formación, simplemente capto que a veces ocurre eso en determinados momentos. Entonces, se puede dar a nivel grupal y se dio en este caso un poco a nivel más individual. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, entonces, primero, como dice Leloutier en sus famosos... El libro está ahí, lo pueden comprar, bienvenidos. Gracias por recibirme, por acercarse, espero que les haya resultado ameno. Gracias, muy amable. Tengo en el saco, sí. Lo agarro y... ¿Ah? Perdón, sí.